RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Bienvenidos a Umbral Digital. Hoy estamos con una invitada muy especial. Es la profesora Magda Pardo Carreño. Bienvenida, Magda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sandra. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acompañándolos.
Gracias. Bueno, Magda, entonces yo se los voy a presentar a todos. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, aquí de Bogotá, Colombia, y magíster en Etnoliteratura de la Universidad de Nariño.
El tema del día.
Bienvenida, Magda. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo es ser investigadora y escritora en este campo de la etnoliteratura.
Bueno, pues es una oportunidad para mirar cómo a través de las letras las culturas. Es como la primera idea que tuve cuando conocí más bien este tema de la etnoliteratura. Yo terminé la licenciatura en lingüística, pero siempre tuve como la inquietud del trabajo con las comunidades indígenas. En el pregrado estuve haciendo como procesos de aprendizaje, porque más que cualquier cosa es un aprendizaje con las comunidades, con los Sicuani. Estuve haciendo un trabajo sobre valores éticos en la tradición oral, y de allí también desde la lingüística antropológica, viajando y aprendiendo con los Kansá. Entonces, cuando termino el pregrado, pues en estas inquietudes surge o llega hasta nosotros a través del profesor William Torres, que estaba en la maestría en etnoliteratura en la Universidad de Nariño. Es la única universidad en Colombia que tiene la maestría, porque pues los Andes tiene la de etnolingüística, pero etnoliteratura no. Y pues esa pulsión por conocer un poco más acerca de las culturas de las comunidades, entonces me desplazo, dejo todo acá en Bogotá, y me voy para Pasto a adentrarme pues en este mundo maravilloso, en donde el descubrimiento no solamente es con las comunidades indígenas desde lo etnoliterario, sino es aprender de las narrativas del urbano, de la imagen, de la comunicación, que muy seguramente si en esa época hubiese estado muy fuerte el tema de la tecnología también, que ahora sí pues lo encontramos. Pero entonces esta fue como más esa pulsión y lo que me lleva a ahondar pues en estos temas de la etnoliteratura.
Muy interesante. Y entonces podrías decirnos, y bueno, ¿qué es la etnoliteratura? O sea, ¿y qué es la etnolingüística? ¿Cómo se diferencian? Ya que nos has nombrado esto.
Bueno, pues digamos que la comunicación es uno solo. O sea, como que la diferencia está en los intereses que cada quien tenga de explorar la lengua, ¿sí? Es decir, hay unos intereses que son más sintácticos, que sería el tema, y más gramaticales, que tendría que ser como el tema de la etnolingüística, en donde se explora la estructura y el código, la lengua como tal de las comunidades, esas manifestaciones lingüísticas asociadas a sus tradiciones. Y la etnoliteratura está más asociada, que también se revisan los temas lingüísticos, pero también la exploración tiene que ver con la tradición oral, que tiene que ver con estas manifestaciones de lo ritual, digamos el mito y el rito, cómo se conjugan, qué es lo que desde la memoria ancestral o de la memoria de las culturas pervive en la actualidad y cómo se va conectando y cómo son esas posibilidades de transmisión que se dan, ¿no? Que es con la tradición oral, pero también en la actualidad, cuando todos los medios de comunicación intervienen, es pensar cómo seguir haciendo una etnoliteratura, un reconocimiento desde la estética de las culturas a través de, pues, de esas manifestaciones de la pintura, de la danza, de teatro y bueno, pues todo lo que haya al lugar para poder explorar estos entornos estéticos.
Y bueno, ¿y ahí qué papel juega la educación? ¿Cómo puede investigarse en educación con etnoliteratura?
Bueno, pues obviamente cuando estamos hablando de estas manifestaciones en las comunidades, en estos etos, pues la educación, más que hacer parte o pensar en que la comunicación, en que la educación haga parte como al margen o como que se atraviese a veces, no, es pensar que la educación hace parte también de ese mismo etos y que ojalá, que es el propósito, que se diera en todas las asignaturas, por decirlo así, ya sea en el nivel que sea de educación, que se pueda pensar en estas manifestaciones de estas comunidades como parte de los contenidos, de las metodologías, de cómo reconocerse, de cómo hablarle a los estudiantes, incluso en las ciudades, de eso que para ellos es el pasado, por ejemplo, con las historias de sus abuelos, la historia familiar, cómo todo eso podía ser parte incluso de procesos matemáticos. Hace poco conocí una experiencia a través de el programa de STEM Robotics, del cual hice parte. Entonces hubo un trabajo muy lindo que se estaba haciendo acerca de la chagra, es decir, cómo trabajar estos temas de la matemática, de la ciencia, la matemática, la ingeniería y la tecnología a través de la chagra, pero era como una posibilidad que le estaban dando a los estudiantes de un colegio de Soacha de pensarse en lo muisca. Entonces uno de esos conceptos en donde se podía aplicar lo de STEM y con los robots y todo eso era a través de ese concepto de la chagra. Entonces esa es una propuesta de los estudiantes.
¿Qué es la chagra? Cuéntanos a nosotros, para quien no lo conoce, ¿verdad?
Claro, la chagra es como el espacio de cultivo que tienen las culturas. Obviamente, cuando pues, estamos hablando de territorios, la chagra pues, tiene una extensión en hectáreas, pero también la chagra se ha tomado como el cultivo que se puede llegar a hacer en algunos espacios, por ejemplo, de las instituciones educativas o de los barrios o de las mismas casas. Entonces, donde todos cultivan su propio alimento, tienen allí como este recurso. Entonces, la chagra implica no solamente el acto de cultivar, sino todo lo que se da alrededor para preparar la tierra, para traer la semilla, el diálogo que se da cuando se está haciendo ese proceso. Entonces, cuando se siembra, se habla, se piensa. Entonces, es una manera también de llevarle a estas nuevas generaciones eso que se hacía antes y cómo puede conectar con estos intereses que pueden tener ahora. Entonces es tratar de llevarlos a que se piensen como parte de algo que viene de hace mucho tiempo y que es su historia finalmente. Entonces pienso que la etnoliteratura en el tema de la educación, toda la etnografía debe hacer parte de los procesos educativos en todas las instancias, ¿no? Desde la metodología, la didáctica, la evaluación también, o sea, cómo podemos pensarnos una evaluación también respetando esas formas de pensar, crear estos diálogos de saberes, el respetar la palabra, o sea, todo eso que hemos ido olvidando de alguna manera, es como esa oportunidad que tenemos allí para reconocernos y hacer pues, que la memoria ancestral perviva aún en lo urbano.
Y en las experiencias que tú has tenido, ¿has identificado que hay pérdida de identidad, como se plantea en algunos lugares, o lo que se construye son múltiples identidades? ¿Cómo lo ves?
Claro, no es tanto como una pérdida de identidad, porque también seríamos muy irrespetuosos en decir que las nuevas generaciones no tienen identidad, sino es cómo ponemos a dialogar el pasado con el presente. Entonces, es como, porque cuando nosotros, cuando se habla, digamos, de una pérdida de identidad, es casi como decir, esto valía más o tenía más profundidad, más valor, efectivamente, que esto que estás viviendo ahora. Y no, se trata es también servir como mediadores en esta cultura y en estas manifestaciones también de la cotidianidad. O sea, cómo poder hablar con los jóvenes desde sus líricas del arte urbano, por ejemplo, del hip hop, de todo esto, o sea, todo lo que se va narrando allí en lo moderno, entonces que también hace parte de su tradición oral. Entonces es decir, pensar que si en esta identidad estamos hablando como de lo ancestral, digamos como que se van, va variando, ¿no? Pero sí, yo creo que es una cuestión de poder atender a estas múltiples voces.
De acuerdo contigo, realmente es maravilloso las oportunidades que nos permite la investigación en este campo de la etnoliteratura. Gracias por compartirlo con nosotros y vamos a ir a un pequeño corte de mensajes universitarios.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Volvemos entonces con Umbral Digital, hoy con nuestra profesora Magda Pardo. Ella nos está comentando sobre este tema tan interesante que es la etnoliteratura, y yo te tengo otra pregunta, y es, bueno, ¿cómo se puede investigar hoy en día para hacer esa innovación inclusiva que estamos planteando con las tecnologías, usando esta posibilidad o apropiando las tecnologías, o son una forma de cultura? ¿Tú cómo las ves en esos procesos?
Sí, digamos que retomando un poco esa experiencia que te comentaba con STEM, digamos, es una forma de mirar la posibilidad de la tecnología vinculada con múltiples formas de aprender. O sea, en últimas, lo que se quiere es que no se piense como lo etno, que a veces es como uno de los imaginarios que hay, que lo etno hace parte solamente de lo indígena, de lo ancestral, sino que nosotros también somos etos, o sea, en la actualidad somos etno, pero entonces sí se da como ese espacio para que pueda traer a la memoria actual, ¿sí?, estas memorias del pasado y cómo confluyen allí. Y una manera de confluir ahorita, pues obviamente como en estas nuevas dinámicas, por ejemplo, en la que nos encontramos ahora conectados con el internet, con estos medios de las redes sociales, es cómo poder sacar el mayor provecho de estas redes sociales, de los entornos digitales, para visibilizar la cultura, para visibilizar estas interacciones que se dan en los territorios y poder aprovechar, hacer como unas nuevas narrativas de esto que pasa en el día a día en los colegios, de lo que pasa en el día a día con las comunidades. Entonces, cuando estamos también, por ejemplo, otra incursión que se está dando muy fuerte es el de la lingüística computacional. Entonces, si pensamos en la lingüística computacional, es como ver el desarrollo de las intenciones, de las percepciones y cómo se pueden analizar, por ejemplo, en los nuevos discursos de las redes sociales. O sea, la lingüística computacional se utiliza mucho para mirar estas percepciones de sentimientos que se dan en las redes, y eso puede ser un objeto de análisis como una especie de etnografía desde lo digital que se podría trabajar en investigación. Es decir, lo que se dice y lo que no se dice, también está la imagen, también lo que va contando en esos entornos. Entonces creo que las posibilidades de lo etnográfico desde lo digital son tan amplias como nosotros queramos abrir la mente y decir, aquí hay corpus para poder analizar también, incluso desde qué es lo que hay en el tejido del discurso que guarda, por ejemplo, la tradición familiar, ¿sí? Y qué es lo que guarda. O sea, muchas veces, incluso en los mismos refranes, hay frases que se traen a colación y eso hace parte como de una historia que hay desde las abuelas, los abuelos, en fin, y que los jóvenes también las utilizan ahora y no saben muy bien de dónde vienen. Entonces, como que esas cosas que se dan en el marco de las interacciones digitales, entonces puede ser un buen nicho para poder indagar acerca, hacer una etnografía y, por supuesto, traer o sacar de allí algunos elementos que también que puedan armar este corpus de lo etnoliterario en las culturas.
Genial. Y tú tienes un texto pues que me llamó la atención y que quería preguntarte sobre él, y donde tú planteas que hay ahora una resignificación de la noción de frontera y que hay una nueva ciberlengua. Entonces, bueno, cuéntanos un poco qué has planteado allí.
Bueno, eso fue una experiencia muy interesante cuando por allá en 2008, algo así, estaba en un grupo de investigación Lente de Lengua y Tecnología con la sede tecnológica de la Universidad Distrital. Entonces, en el marco de esas, digamos, como exploraciones que nosotros hacíamos con el grupo de investigación, y eran unas exploraciones de mirar lo que los estudiantes rayaban en los pupitres, de lo que se escribían en las puertas de los baños, de lo que escribían en los papelitos que botaban por allí, a veces de los dibujitos que hacían en los parciales, o sea, como que ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo desde allí nosotros empezamos a hacer como un análisis de lo que ellos decían allí? Entonces, cuando pensamos en las interacciones que se daban a través del internet, entonces fue pensar en cómo la lengua se puede ir transformando y cómo en últimas vamos a terminar siendo todos parte, o somos ya, pues todo parte de un mismo lugar, que por eso en ese texto se hablaba también como de una suerte de Pangea, ¿no? O sea, como que aquí no hay unas divisiones dentro de la lengua, dentro de las manifestaciones afectivas, dentro de lo que se escribe como ciudadanos del mundo más bien. Entonces, por eso se hablaba más bien como de la ciberlengua, ¿sí? En el continente virtual, es decir, esa Pangea es el continente este. O sea, aquí estamos, digamos, en un lugar de este continente virtual y el lenguaje que nos une es el de la ciberlengua, es de todo lo que nosotros podemos compartir como contenidos, como huella digital de alguna manera que se va dejando para dar a conocer lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, parte como de esa exploración de la lengua era, de la ciberlengua, era esa transformación, por ejemplo, de las palabras y algunos significados, por ejemplo, con el caso de chatear, ¿sí? O sea, nosotros estamos hablando del chatear y como el verbo, que es la interacción que se hace allí para comunicarnos en lo escrito, pero entonces, haciendo una exploración de la palabra, ese chatear existe como palabra que es servir el vino en chatos. O sea, el chato es una copa de vino así, bajita, angostica, chata, y el chatear es el acto de tomar vino allí. Sin embargo, ajá, como viene el chat,
totalmente.
Claro, entonces allí hay esas transformaciones. Entonces también algo de lo que hacía alusión allí en ese texto era que nosotros vamos creando con palabras estas nuevas visiones de mundo, pero que ojalá que no se nos salgan de las manos y que nos pase como el golem, como el cuento de Borges. Entonces, en donde el golem es como ese ser que fueron construyendo con palabras, con intenciones, con pensamientos, ¿sí? En la cultura judía, y que luego ya el mismo golem se volvió como en contra de ellos. Entonces es un poco ir a la medida en el reconocimiento de estas nuevas formas de comunicación, de esta incluso paleontología o esta paleografía también que se da con los emoticones, con la abreviación de las palabras, con todo esto. Entonces, todo eso hace parte de esta ciberlengua y que efectivamente funciona muy bien. O sea, ya hay unos códigos que o unos símbolos que no es necesario hacer toda la explicación larga de, sino que ya solamente con ponerlos, ahí tenemos todo un acto de habla con sentido completo.
O sea, lo que tú nos muestras es cómo hay unos escenarios de investigación por las interacciones que surgen en este ámbito del Internet que podemos aprovechar. Y esto en la educación, ¿tú también lo ves? ¿Que se está transformando nuestras maneras de comunicarnos?
Pues claro, totalmente, porque pues sabemos que dentro de los grupos humanos y sobre todo en el de los estudiantes, pues hay estas múltiples visiones de todo, ¿no? O sea, no solamente del mundo de las ideologías, de las no ideologías, de las creencias y de las incredulidades. Entonces, de ahí va de la mano con esas manifestaciones que transforman no solamente los pensamientos, sino también los discursos y las interacciones. Entonces, allí esto va a seguir, ¿sí? O sea, esto es una evolución permanente. Y ahora con este nuevo componente que nos trajo la pandemia, que fue tan inesperado, pero que también si se pone, digamos, como el ojo en la exploración de los nuevos discursos, incluso de los literarios, podemos encontrar que ahora puede haber un poco más explícita esta sensibilidad, o sea, de sentimientos, de pasiones, de emociones en el entre líneas de los discursos, porque obviamente fueron, digamos, como producciones que surgieron en medio del caos, de la angustia, de la incertidumbre, del salir de estos momentos así como rutinarios. Entonces allí va a seguirse transformando. O sea, ahorita, por ejemplo, recordaba algo que hablaba con mi hermana, que es docente en un colegio en Bosa, en Media Fortalecida. Entonces les preguntaban que cuáles eran como las expectativas con el regreso de los estudiantes en la educación, o sea, como que esperaban, un proyecto que estaban haciendo, una charla que tenían con la Secretaría de Educación. Entonces mi hermana decía, pues mi mayor expectativa realmente es que vuelvan los estudiantes, que vuelvan, que quieran volver, que quieran seguir construyéndose desde la educación, porque obviamente en muchos escenarios, en la mayoría diría yo, terminaron abandonando las aulas para buscar cómo sobrevivir, buscar los recursos. Entonces, dentro de todo esto, pues también hace parte del mirar esas ausencias, o sea, eso que de los que tenían mucho que decir y finalmente no se sabe si vuelvan para contarnos.
Ay, gracias por esa reflexión. Entonces vamos a un corte de comerciales universitarios y ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volvemos con Umbral Digital, hoy con la profesora Magda Pardo. Ella nos está contando, y yo tengo una gran inquietud ahorita por preguntarle en el marco de la construcción que estamos haciendo del doctorado en Educación y Tecnología en la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿qué oportunidades de investigación ves que se pueden desarrollar para los profesores que estudien un doctorado en el campo de la etnoliteratura y la educación con tecnologías?
Pues Sandrita, digamos la oportunidad está en la mirada, es decir, cuando soy, me dispongo a pararme en el, ahí sí como el programa, ¿no? En el umbral de ciertos elementos, pero que también traspaso el umbral y voy hacia horizontes más amplios, más profundos, pero no mirándolos tan lejanos, perdón, un poco lo dispersa, pero es que me estoy viendo en ese escenario en la investigación, porque en últimas, claro, es casi como cuando nosotros empezamos a andar, ¿sí? O sea, estamos por un paisaje, por una vereda en donde está llena de muchos elementos fantásticos, naturales, el paisaje, los olores, la gente, pero que nosotros vemos el panorama así. Entonces, claro, uno puede ir y es profundo, uno puede ir andando, pero cuando yo voy pasando mirando hacia el panorama, me estoy perdiendo los pequeños detalles que están acá. O sea, eso que efectivamente puede estar en mi visión periférica, pero los paso de largo. Entonces, la oportunidad de la investigación en la etnoliteratura, con los discursos, con estas manifestaciones de las comunidades, de las culturas, es eso. Es fijarme en ese detalle que de repente nadie lo ha contemplado. Esto que puede a veces decir, no, es que ya todo el mundo ha hablado de, no sé, de la tradición oral, o todo el mundo ha hablado, por ejemplo, sobre valores en la tradición oral sicuani, así como yo lo contemplé en ese momento, o como que de pronto puede ser muy superficial, pero entonces ahí hay una conexión desde eso y también con mi propia historia de vida. Por ejemplo, y si me permites hablar un poco de la investigación que hice en la maestría de etnoliteratura, surgió justamente de una experiencia que estaba dándose en mi vida, y es que yo era guardaparque. O sea, yo fui guardaparque del Santuario de Flora y Fauna Galeras. Entonces allí, dentro de los elementos que empecé a conocer como guardaparque, que era mucho más que cuidar allí que nadie fuera a estropear el páramo, que fuera a hacer fogatas o esto, sino también era como escuchar a la gente de la zona de influencia del Santuario de Flora y Fauna, sus historias y también sus rituales, que en este caso, en última, lo que surgió de allí de esta investigación, que fue el cordón umbilical cuerpo de tierra que hicimos con el profesor Edwin Agudelo. Entonces allí era mirar cómo eso que nosotros teníamos allí todo el tiempo, que era la cascada y que era la laguna, entonces qué había, cuáles eran las historias que se guardaban allí, con la feliz coincidencia que quedé en embarazo. Entonces allí no solamente eran los rituales de páramo que eran con el hilo, sino era el propio hilo que yo estaba tejiendo en mi vientre, que era el cordón umbilical, pues, que le dio vida a mi hijo. Entonces allí fue empezar a explorar desde ese elemento los rituales de páramo que se contaba, incluso que ya después, en última, lo que nos impactó muchísimo fue empezar a leer acerca de las historias de Guamán Poma de Ayala y sobre los rituales de páramo, sobre tejido, sobre todo esto que va llegando a los Andes y cómo y cuáles eran las historias que se daban ahí alrededor. Entonces allí para poder investigar es agudizar la mirada, es agudizar los sentidos, porque bueno, en lo metodológico, pues se conoce ampliamente, o sea, el camino de la investigación metodológico, pero allí es el ver, o sea, es disponerse a ver eso, que nada es simple, o sea, que nada se pase por alto porque sí, sino que realmente cada uno de los elementos de la cultura, en los discursos de las personas, en lo que hay en la imagen alrededor, en lo que se va construyendo incluso si se quiere desde el graffiti, de lo que se hace, por ejemplo, con una pared gris, ¿sí? O sea, tantas historias que se dan de estas manifestaciones, porque también ahí hay muchas cosas que analizar. Entonces es simplemente eso, disponerse a ver lo amplio del paisaje, pero sin perderse los detalles que están ahí alrededor.
Apasionante, se percibe ese campo. Y mira, yo he conocido algunas experiencias donde la escritura también es todo un desafío para las comunidades, porque pues viene de tradiciones orales y uno encuentra que hay ciertos procesos de exclusión que se mantienen todavía porque la escritura no logra apropiarse suficientemente o arraigarse de la manera, digamos, adecuada para poder participar en esta sociedad digital en la que nos encontramos. Entonces, ¿tú cómo abordarías este tema desde la etnoliteratura?
Sí, digamos que hay como dos situaciones. Una, que puede ser, obviamente, la exclusión propia que se puede dar en ciertas en ciertos territorios, ¿no? Que también están en la ruralidad, y es con la conectividad, ¿sí? O sea, allí el internet obviamente brinda muchas posibilidades para conocer mucho más de lo que tenemos alrededor, entonces, pero no lo es todo. Digamos como que sería eso una de las dificultades, pero no lo es todo. Y es que ellos, claro, tuvieran el acceso también para poder pues conocer esos otros mundos, esos otros lugares, de tener las consultas, digamos, de contenido que no pueden tener allí a la mano en físico. Eso pues podría ser como una limitante pues de las que de pronto se mencionan. Sin embargo, también es una manera, o sea, cómo se puede, o sea, cómo incluirlos o cómo visibilizarlos, pues es también acercándonos a ellos, ¿sí? Es decir, ahora pues también, ¿no? Con la pandemia, en la medida de las posibilidades que podamos ir hacia el territorio, es poder conectar con ellos en el territorio, o sea, in situ. O sea, es una manera también como de ir, no como bueno, compárteme el enlace en donde tienen allí ya compiladas todas sus historias de tradición oral, sino es, porque es que además puede que incluso nos manden el link y nos manden la grabación del abuelo que contó esto, pero cuando tú llegas allá y cuando te sientas alrededor del fogón con un café a escuchar lo que tienen que decir y lo que no dicen, además, ahí es donde pues se dan como estas posibilidades de contar eso que está allá en los territorios, ¿no? Pues obviamente no como el laboratorio, ni más faltaba, ¿no? Sino es vincularnos con el territorio, o sea, es como ir con la mirada del aprendiz, ¿sí? Y que también se pueda hacer la posibilidad de construir con ellos ese conocimiento, o sea, de todo aquello que desde, digamos, el doctorado se puede llegar a pensar y hacer, que ojalá que se tuviese la oportunidad de contar con ellos, con las personas de las comunidades y de los territorios, para que esa inclusión, digamos, que sea un poco más clara. Pues como te digo, o sea, hay como varias miradas que se pueden dar, desde qué es la inclusión o cómo se percibe, o sea, qué es incluir y qué es excluir, ¿no? También ahí habría que mirar desde dónde se está pensando la inclusión, pero sí, lo importante es que se dé como esa posibilidad de vincular a las comunidades en las investigaciones, no como los objetos de estudio, sino como sujetos también que participan y que nos están proveyendo pues de un conocimiento que solamente también desde su mismo silencio nos pueden dar.
Muchísimas gracias, Magda, ha sido maravilloso poder contar con toda tu experiencia, porque además tú has no solamente hecho procesos de investigación teórica, sino que también lo has vivido en el campo, te has ido allí de manera real, has vivido toda la experiencia que comentas de cuando estabas embarazada de tu hijo y cómo transformas tu propia vida a partir de toda esta experiencia. Es algo maravilloso, te agradecemos mucho por eso y por estas reflexiones. Creo que abres posibilidades para investigar muchas cosas y das espacio para lo tecnológico allí, pues como una posibilidad, un escenario de investigación donde podemos participar. Te agradezco muchísimo por esas reflexiones y espero que tengamos pronto en este programa que tiene las puertas abiertas para ti, Umbral Digital.
Muchas gracias, Sandra. De verdad que para mí es un gusto haber atendido pues esta invitación, sobre todo la labor tan maravillosa que ustedes están haciendo como grupo de investigación y qué bueno que también abran el espacio para muchos estudiantes y que se puedan vincular y sumergirse en este mundo de la palabra y las historias.
Gracias, bueno, hasta pronto.
A ustedes, gracias.
Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.